tenemos, como siempre, nos preocupamos de conseguir entrevistas esas que a la gente le sirva.
Sí.
Me encontré con un libro que ha salido como novedad este mes y ya está en todas las librerías de la República Argentina. Y se lo recomiendo si usted trata con chicos, si usted trata con madres, padres, con familias. Si usted... Ahí está mi amigo. Está mi amigo apareciendo ahí. Hola, Lautaro.
No te escucha, pero igual él es tipo, bueno, hay cámaras, vamos a aparecer.
Y se prende.
Qué lindo. Estamos hablando con Cynthia Fritz, quien junto al doctor Daniel Valdés, ¿te acuerdas que lo hemos entrevistado en su momento por el libro del autismo?
Sí, sí.
Bueno, han hecho una maravilla. El libro se llama Autismo, de madres, terapeutas y desafíos compartidos. De esto le hablaba yo recién cuando uno dice, mi vida, esto, lo otro, y empieza a leer esto y dice, ¿qué otra cosa que hay que pasa del otro lado? Las cosas que se viven. Y Cynthia Fritz, la mamá, este libro está hecho fabuloso. Ya me lo va a corregir después Cynthia, un montón de cosas. Pero yo cuento lo que yo sentí cuando agarré el libro y lo empecé a ver. Que muchas veces no es lo que piensa el autor. Y a veces el autor te dice, yo pensaba otra cosa, pero no es mala esa que pensaste. Bueno, Cynthia es una periodista que tiene a Lautaro, que ahí pasó recién, estaba ahí con nosotros, y el doctor Daniel Valdés. Cynthia cuenta sus experiencias con su hijo, Lautaro, y después el doctor Daniel Valdés da la parte, por decir entre comillas, técnica, la parte profesional, la parte del médico, del tema autismo. Vamos a saludar a Verónica Laforgia en Buenos Aires, Alberto Mateu en Córdoba. Buen día, Cynthia, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? Buen día.
¿Cómo estás?
Buen día, Cynthia.
Bien, esperando la nota. La verdad es que cuando sale un libro siempre, o sea, tenés como muchas ganas de contarle a la gente, digamos, sobre qué se trata y aparte, como, por supuesto, Daniel y yo siempre estamos como con el tema de la divulgación del autismo, es como una tarea diaria. Nada, está bueno contar, o sea, está bueno que el libro para que se siga creando esta cosa de la divulgación, se siga expandiendo, porque en realidad, digamos, cuando uno divulga está haciendo este aporte para que la gente entienda qué es lo que pasa de este lado cuando uno tiene una experiencia de este tipo.
¿Qué pasa de ese lado, Cynthia? Te preguntamos, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál es el punto de partida? El descubrir, ¿no? Lo de Lautaro. ¿Cómo fue el camino en el inicio, ¿no?
La verdad es que no es un camino fácil. Nosotros llegamos al diagnóstico cuando Lautaro era muy chico. Entonces, él pudo tener las terapias de apoyo bastante, digamos, como pronto, ¿no? Siempre relacionado con el autismo se habla de la detección temprana, que es como ese punto de partida que cuanto antes aparezca el diagnóstico o la presunción, digamos, incorporar las terapias o los apoyos que el chico necesita, pueden mejorar el pronóstico de, digamos, cómo va a ser su trayecto. Y bueno, la verdad es que los años fueron pasando, él está con su tratamiento terapéutico, que por supuesto a medida que crece se van modificando algunas cosas porque tiene otras necesidades. Pero toda la familia está involucrada en esto. No es como algo que le pasa a Lautaro y que nosotros, como, bueno, voy, lo llevo, lo dejo, lo voy a buscar. No, yo siempre digo algo que está mal, pero en realidad, de alguna manera, es lo que se vive en casa, que es que, digamos, es como todos tenemos autismo, no solamente Lautaro acá. Digamos, el autismo es como que se refleja en toda nuestra vida, en nuestra vida social, en lo que vamos haciendo, en nuestras posibilidades, en las cosas que tenemos que dejar de hacer nosotros, digamos, como personas, como individuos, Eduardo y yo, Eduardo es mi marido, el papá de Lautaro, hay un montón de cosas que, o sea, que son desafíos para Lautaro, pero también son desafíos para nosotros. Y es muy difícil como tratar de, o sea, lograr, bueno, tener una vida más independiente como adultos. Hay que hacer mucho esfuerzo para encontrar esos lugares, esos huecos, esas, como ese despegue para poder hacer cosas propias, ¿no? Porque la verdad es que la demanda es muy grande.
Acá una de las frases que trae el libro, las tantas cosas que te va dejando mientras lo lees, dice: ya no solo es qué va a hacer de él sin mí, sino qué voy a hacer sin él. Mm. Es una frase de esas que, viste, te penetra y vos decís, ¿cómo hago con esto para manejar esto? ¿Se acostumbra uno a estar todo el día cuidando así permanentemente? ¿O pasan cosas mágicas, como contás algunas en el libro, después te vamos a preguntar, de respuestas, de actos, de contestaciones?
A ver, creo que hay momentos en que, como mucha gente le pasa con diferentes circunstancias de la vida y de las cosas que te tocan, difícil o no, lo tenés que hacer, digamos. Nadie puede hacerlo por vos, o podés tener ayuda, pero no es como una ayuda de todo el día. Lo cierto es que, digamos, especialmente a las madres, y esto lo voy a decir solamente desde la experiencia que tengo con respecto al vínculo que formé con muchísimas madres a través de los años. De lo único que puedo hablar es de mí y de las cosas que conozco directamente. Yo no hago generalizaciones porque sería como injusto, y además yo no tengo la verdad. Yo la única verdad que puedo dar es
la que vivís,
la que vivo y la que conozco de primera mano. Y la verdad es que es muy difícil para las mamás lograr un desapego en el cuidado por las características de nuestros hijos. O sea, si en general a las madres como que no nos cuesta un poco despegarnos, especialmente en los primeros años, cuando tenés un hijo con muchas dificultades, es como muchísimo más difícil. Y sí, no se preocupen que hago terapia y todo, pero es complejo, realmente es complejo. De alguna manera aparece siempre esa idea de mi hijo está desvalido, o lo siento desvalido frente a un montón de cosas. Algunas cosas no deben ser así, o sea, porque él se maneja muy bien estando fuera de casa también con otras personas. Pero esa idea de sobreprotección, y bueno, es como muy constante.
Los primeros años sobre todo, ¿no?
No, ahora también.
También.
Sí, ahora también. Sí, soy muy sobreprotectora con Lautaro. Y todos me retan, mis amigos me retan.
Cintia, ¿qué le gusta decir a Lautaro? ¿En qué brilla Lautaro? Porque cada uno de nosotros brilla con su propia luz. Cada uno de nosotros tiene sus potencialidades, ¿no? Más allá de lo que uno no puede llegar a ser o desarrollar, cada uno nace con muchas potencialidades. ¿Cuáles son esas potencialidades de Lauti? ¿En qué lo ves brillar en el día de hoy?
Bueno, Lautaro en general, desde muy, muy, muy chiquito, lo que tiene es un manejo de la tecnología que,
mira vos,
a mí me sobrepasa. O sea, lo más probable es que las cosas que, los problemas los resuelvo a él y yo me quedo como parada al lado mirando lo que está haciendo. Ese es como su gran punto fuerte. Y también es un chico que tiene muchos problemas de flexibilidad con respecto a ciertos escenarios o ciertas situaciones, como que no es tan flexible. Y por otro lado, tiene sí también, después de un tiempo no demasiado largo, la posibilidad de flexibilizar, que en realidad es un gran problema con el que luchamos habitualmente, que es esta cosa de la rigidez en cuanto a ciertas a ciertas situaciones, ¿viste? No se puede cambiar esto, no se puede cambiar lo otro, si se cambia alguna cosa de lugar, o se cambia de persona cuando tienen un terapeuta distinto, o se cambian horarios, digamos, estas cosas lo desequilibran mucho, lo desestabilizan, pero también Lautaro tiene que, digamos, es una de sus posibilidades. Él puede de alguna manera como adoptar en cierto momento ese cambio y lo hace propio, y entonces como que las crisis empiezan a ceder. De todos modos, es un trabajo.
Sí, estaba pensando, yo anoté unas cosas, cómo es el tema del orden que tiene él, o si es un desordenado, el tema de las comidas, las cosas que se viven a diario, digamos, y que uno desconoce porque es del otro lado del mostrador lo que pasa.
No, Lautaro es muy ordenado, y cuando lo mandás a hacer algo lo hace, tipo, levanta esto, que se cayó, o por favor alcanzame tal cosa, o si no, ordena algo que él siente que está fuera del lugar. Yo soy desordenada, él está bien. Y digamos, con respecto a su ser diario y a las características que tiene con respecto a ciertos puntos, sí, y a su punto más débil y más complejo, es el tema de la alimentación. Lautaro se alimenta como un bebé todavía, solo toma leche y en mamadera, digamos, no logra tomar en vaso ni cambiar la alimentación, y come unos postres muy específicos, de un sabor muy específico, con el envase muy específico, que es el vehículo para todas las medicaciones que toma porque tiene epilepsia. Se la diagnosticaron el año pasado. Hay como un 30% de probabilidades de que una persona con autismo tenga epilepsia.
Sí, diría que el 20, y el 20 los que tienen TOC, según pones en el libro.
Sí, yo no sé si lo puse yo o lo puso Daniel, porque esos datos están como
Daniel Valdés, le comentamos a la gente, estamos hablando con Cintia Fritz, quien junto al doctor Daniel Valdés escribió el libro Autismo, de madres, terapeutas y desafíos compartidos. Generalmente, Vero, entrevistamos a doctores o al profesional. Estamos entrevistando a la mamá, a la que convive
con el hijo, claro.
Pero en este caso es como la primera vez que pasa que una madre y un terapeuta se juntan. Si bien yo sigo siendo Cintia y mi voz es mi voz, Daniel igual, él es doctor en psicología y está especializado en autismo desde hace muchísimo tiempo, es uno de los referentes como más importantes dentro del mundo del autismo, formador de terapeutas, realmente es una persona súper capaz, es además es tan buena persona y tan cálido, y tan atento siempre a seguir formándose él también. Y entonces decidimos juntarnos a hacer algo que tuviese que ver con las dos miradas, pero también que pudiésemos confluir como en diversos temas, o sea, puntuales con respecto al autismo, y logramos un libro que es muy armónico, que no hay choques, digamos, porque las dos miradas como que se entretejen y aportan aportan muchísimo digamos, esta yunta, este entretejerse. Porque en general siempre es, bueno, un libro escrito por un psicólogo con, ¿no?, con una cosa muy, muy...
técnica, exacta.
Sí, sí. Viste, que no está mal, porque de ahí sacás un montón de información. Pero, bueno, se nos ocurrió como de alguna manera humanizar un poco y bajar a la realidad en, desde nuestras experiencias y también como romper mitos, porque hay una cosa que pasa, que es que en general la gente piensa que un terapeuta tiene como todas las respuestas y que la familia, por conocer y estar las 24 horas con su, digamos, su familiar con autismo, también tiene todas las respuestas. Y en realidad, creo que entre los dos tenemos respuestas y preguntas al mismo tiempo. Y es un libro que abre esa posibilidad, ¿no? De juntar dos voces que planteen otro juego, que es un juego con, digamos, muy honesto y muy cercano a la realidad.
Sí, o sea, Cintia, que acá hay una abuela que se llama Amelia, que nos escribe en nuestro sistema de mensajes y nos está diciendo que, bueno, su nietita, los papás están en tránsito de evaluación para ver si su nietita tiene algún tipo de autismo, ¿no? Y pregunta, ¿dónde es mejor recurrir? ¿Cuál fue tu camino, Cintia? ¿Dónde fuiste primero? ¿El pediatra? ¿Fuiste directamente a un psicólogo? ¿Dónde se va cuando uno tiene una sospecha por algún motivo de que la criatura puede llegar a tener autismo?
En realidad, mi consejo es que lo primero que tenés que hacer es tener una charla con el pediatra, tal vez una interconsulta con algún pediatra que esté especializado en dificultades del desarrollo, en problemas del desarrollo en chicos, para ver qué es lo que puede ver con respecto a las cosas que a vos te alarman. ¿No? Que esas señales de alerta, que vos decís, pero esto no me termina de cerrar el comportamiento, yo veo otros chicos que hacen tal cosa y tal otra, y mi hijo no lo hace, mi nieto no lo hace.
¿Qué te pasó, aparte, Cintia, en eso? ¿Qué, cuáles fueron esas señales de alarma?
Bueno, en realidad, en el caso de Lautaro, muchas, porque Lautaro tiene un autismo bastante severo, entonces lo que pasaba era que era un bebé que no tenía... como intención con respecto a varias cosas. Era un chico que no exploraba, era un bebé que no exploraba, que no jugaba con sus juguetes, que no se sentía atraído, digamos, para poder como de alguna manera investigar el mundo. Como si no entendiera mucho qué sucedía a su alrededor y como si él tuviese ciertas dificultades para entender como el lenguaje del mundo que lo rodeaba. Y entonces yo veía como muchas dificultades, especialmente me llamaba la atención que como que, bueno, no se movía demasiado, tal vez quedaba sentado en el medio del living y yo lo rodeaba de juguetes y no hacía nada, no quería jugar, no quería tocarlos, solo quería estar a UPA conmigo y era muy difícil también darle de comer. No sé, era un chico al que yo de alguna manera no lo veía como con estímulo, ¿no? Con el estímulo para, digamos, con el que se comportan los chicos de mis amigas, por ejemplo. Entonces, bueno, en ese momento yo, Lautaro tenía una pediatra, pero, bueno, la verdad es que no, sentí que no cumplía con el, con el rol de aceptar o entender las necesidades que yo tenía en ese momento, ni las dudas que yo tenía, entonces cambié de pediatra, que es el, digamos, Lautaro está con ese pediatra desde ese momento, desde que tenía un año hasta hoy. Y él fue el que detectó rápidamente con un problema ahí en la evolución de su desarrollo y hicimos una interconsulta, o sea, me mandó a hacer una interconsulta con un neurólogo. Y a partir de ese momento tuvimos que hacer un protocolo de estudios médicos, porque hay cosas para descartar, por ejemplo, problemas de audición, tal vez, ¿no? De un chico al que vos convocas y no te contesta, resonancia de cerebro, etcétera, etcétera, y un test que se llama ADOS, que es específico para saber si el niño está dentro del espectro. Todo eso fue confirmado, los estudios médicos salieron bien, pero por supuesto lo que pasaba era funcional, entonces este test como que finalmente nos trae el diagnóstico, y a partir de ahí, con el neurólogo vamos como de alguna manera entretejiendo el tema de qué terapias tiene que tener Lautaro para abordar, digamos, todos los apoyos que necesitaba y necesita en este momento, pero que necesitaba entonces.
Para la gente que estamos está hablando, escuchando y que se preguntaba, ¿no, Albert? Sí.
Sí, estamos hablando con Cintia Fritz, quien junto a Daniel Valdés, el doctor Daniel Valdés, han escrito este libro Autismo, de Madres, Terapeutas y Desafíos Compartidos, editorial PAI2. Lo que quería explicarle a la gente, para los que por ahí nos escuchan un poquito ya empezado, Cintia Fritz es mamá de Lautaro, a quien estamos escuchando, que está participando con nosotros también, por supuesto, como tiene que ser, y el doctor Daniel Valdés. Cintia cuenta su rol de madre, qué es lo que pasa todo, y después el doctor Valdés va entremezclando, entretejiendo, como bien decía Cintia recién, la parte profesional, ¿no? Y de ejemplos de otros chicos, otros pacientes, lo cual enriquece mucho este libro Autismo, para justamente, como dice el título, Madres, Terapeutas y Desafíos Compartidos. Son una de las tantas cosas que anoté. ¿Cómo haces para la diera? ¿En algún momento decís, se queda uno, queda el otro padre? ¿Son los dos solos que están con eso? ¿Tienen gente que lo ayuda? ¿Cómo hacen con esto, Cintia?
¿En casa con Lautaro?
Sí.
Bueno, yo soy la cuidadora principal porque...
¿Cómo se organizan?
Edu va a trabajar, él es operador técnico, trabaja en la 100 y, bueno, se va muy temprano y vuelve a la tarde. Yo soy la cuidadora principal de Lautaro, yo estoy las 24 horas con él, más allá de que él va a un CES, que es un centro educativo terapéutico. Nosotros decidimos, es aconsejable que el nivel inicial lo hagan en una escuela común con integradora, es algo que te aconsejan los profesionales en general, y después de preescolar se evalúa si tienen las posibilidades, si tienen posibilidades de seguir una primaria común, también con integración y apoyos y con material adaptado, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que en esto yo siempre tengo como una mirada muy diferente a lo que se trata de hacer desde o las instituciones o como de alguna manera el diálogo o la idea como que ronda permanentemente es que hay que ser inclusivo en las escuelas. Y la verdad es que sí, hay que ser inclusivo en general, digamos, que más que inclusivo hay que apelar a una convivencia que le sirva a todos. La escuela no es solamente ir a aprender cosas académicas, sino que tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? El desarrollo de la personalidad, el vínculo con los pares, las negociaciones, todo lo que aparece en el ambiente escolar. Perdón. Lopito, bajás, por favor, el volumen. Gracias. Y en realidad hay una cosa que para mí es central. No hay forma de que salga bien una integración impuesta o una inclusión impuesta. Porque siempre la mirada tiene que estar puesta en el chico, en lo que el chico necesita, en lo que es mejor para él, en lo que realmente le va a dar herramientas o en el lugar en donde él va a estar mejor. Y muchísimas veces no es la escuela. O sea, muchísimas veces no es la escuela común. Porque, digamos, de nada sirve como insertar a un chico en una escuela en donde no va a aprender ni siquiera con contenidos adaptados lo que podría aprender en otro espacio. Se va a quedar afuera de un montón de cosas, especialmente en la formación del vínculo con el otro. Si tenemos un chico con problemas de desarrollo y con muchas dificultades, tal vez puede, si adaptamos todo, aprender algunas cosas desde lo formal, pero ¿qué pasa con el vínculo con los pares cuando, por ejemplo, está en tercer grado? ¿Hablan de lo mismo? ¿Entienden lo mismo? ¿Pueden jugar a lo mismo? ¿Tienen los mismos intereses? ¿Dónde queda ese chico? Digamos, ¿no? Por más que todos tengan la buena voluntad de incluir, que para mí es una palabra espantosa, perdón que lo diga, pero para mí incluir tiene que ver con un esfuerzo de alguien, ¿entendés? Tenés que hacer el esfuerzo de incluir a ese que quedó afuera. Cuando en realidad yo apuesto a la convivencia. La convivencia es el respeto por el otro, es entender lo que le pasa al otro y, digamos...
Debería ser en todos los órdenes de la vida, ¿no? Para ya, nosotros, para los chicos, digamos, para el otro y para el otro.
La convivencia no debiera, o sea, siempre a mí me enseñaron esto con un ejemplo. Unas terapeutas con las que tuve el placer de charlar, que habían escrito libros sobre chicos con discapacidad, y me dijeron, el mejor ejemplo de convivencia es una plaza. En una plaza puede estar cualquiera haciendo cualquier cosa, tiene acceso para todo el mundo, cada uno está en su mambo, pero también puede haber puntos de encuentro, compartiendo juegos, por ejemplo, gente grande, gente chica, digamos, es un lugar libre en donde todos pueden coexistir. No es que estoy en contra de la escuela común con proyecto de integración, no es eso, sino que no es para todos los casos. No hay que forzar eso. Hay que ver qué es lo que el chico necesita y ver en qué institución puede estar mejor. Y yo sé que para los padres es muy duro aceptar que tal vez su hijo no pueda ir a una escuela común.
Sí. Aquí un oyente nuestra, Cintia, Mónica se llama, dice, qué hermoso testimonio tuyo, Cintia. Nuestro hijo, te cuento, tiene una discapacidad. No es autista, pero sí tiene un trastorno intelectual y conductual. Qué lindo escucharte, dice. Qué difícil la vida social para ellos y para nosotros, dice Mónica. Es muy difícil el día a día. Así lo dice Mónica. Y hablando de Mónica, que también es mamá, ¿cuánto pesa el apoyo de otras mamás que están pasando por lo mismo? Vos hablabas, ¿no?, del vínculo con otras mamás que tienen hijos con algún grado de autismo. ¿Cuál es el peso, la importancia, ¿no?, de vincularse, formar como una comunidad con un otro que está sintiendo muy similar a uno, Cintia?
La verdad es que es como es básico, fundamental. Es un espacio de alivio, de contención, incluso con gente que tal vez nunca vayas a conocer. Por ejemplo, en mi cuenta, yo siempre digo que mi cuenta de Twitter es como un bar en donde nos juntamos muchísimas madres y unos poquitos padres. Esto es algo que se replica también en la vida real, de alguna manera. Que en general vos ves a muchísimas más madres llevando a los hijos a terapias o a la escuela o a donde vayan que padres. A veces por razones muy básicas, que es que tal vez en esa casa solo trabaja el papá y la madre tiene más flexibilidad, y a veces porque, bueno, hay cierta cosa de que las madres ¿no? Tenemos como más a cargo a los hijos. Y se, como que se negocia de alguna manera eso, ¿no? Bueno, vos haces tal cosa y yo hago tal otra. Pero sin duda, sin el apoyo de Eduardo, yo no podría sostener nada. Porque por más que Edu no esté en casa todo el día, somos los tres, digamos, somos nosotros tres. Y esa red de apoyo de otras madres sirve también como un lugar de descarga, en donde uno se puede quejar y a nadie le va a parecer terrible lo que decimos. Está muy mal visto el tema de que una madre de un chico con discapacidad se queje. O sea, en general está mal visto que las madres nos quejemos de nuestros hijos, porque enseguida hay como un grupo de gente que es, no, bueno, ¿para qué lo tuviste? Bueno, nada, no importa, no es una discusión en la que vamos a entrar ahora. Pero como hay tanto romanticismo equivocado que ronda la discapacidad, ¿no? Todavía hay gente que tiene esa visión de la discapacidad como que, bueno, son chicos especiales, angelados, que tienen una capacidad de amor muchísimo más grande que cualquier otra persona o que cualquier otro chico, que esos chicos son tan especiales como los padres que tienen y que esos padres pueden con todo, digamos. Todo eso es mentira. O sea, realmente es mentira. No es que más o menos... No, chicos, es mentira. La realidad es durísima. Y todos los días son un desafío que nos cuesta a los tres en casa mucho. Es mucho desgaste, es estar alerta todo el tiempo, es estar como detrás de las necesidades de Lautaro. Va creciendo, hay un montón de cosas que él trata de hacernos entender y nosotros no logramos entender de él, con lo cual el nivel de frustración y de dolor es muy grande. Y entonces, digamos, ante esta realidad, bueno, la verdad es que solo podés hablar abiertamente con madres y padres que pasan lo mismo. Bueno, no soy yo el caso, ¿no? Porque yo digo que es muy difícil. Pero
aquí quiero leerte, Cintia, unos mensajes más, porque me viene a colación de lo que estás hablando ahora. Hola, soy Laura, dice un mensaje. Diagnosticaron a Bruno a los 11 años, perdiendo así mucho tiempo en terapias importantes. Es cierto que a veces hasta los cercanos les cuesta la integración, y como vos decís, Cintia, la inclusión fue descrita de forma extraordinaria. ¿Cómo o qué opinas sobre la sobreprotección? Nunca se termina aún. Tiene 19 años. Qué hermoso testimonio, dice Laura. Y Fernanda pregunta, Cintia, si sabes de algún espacio o comunidad para papás que tenemos hijos con algún aspecto del espectro autista. ¿Hay una comunidad donde ingresar? Pregunta Fernanda, que también tiene un hijo con estas características.
La verdad es que comunidades hay varias, de papás y mamás que se han juntado, también desde lo profesional hay lugares y qué sé yo, pero yo no formo parte de ninguna comunidad, a pesar de que sí tengo contacto con algunas personas que participan. Pero TGD Padres TEA, así como lo digo, que me parece que tienen página en Facebook, si los buscan así en el buscador, TGD Padres TEA, creo que tienen como espacios en donde los padres pueden confluir y acercarse, y hay grupos también, y creo que hay en todo el país como ese tipo de proyecto de alguna manera. Seguramente si se comunican con ellos les van a poder dar más información que yo, pero en general yo suelo referirlos porque es como el grupo que más se conoce y tiene muchos años ya con respecto a la contención de mamás y papás.
Bien. Muy bien. Cintia, sí, la verdad,
Alejandra
un testimonio.
está pidiendo por acá, Alberto, Alejandra pide, por favor, el nombre del libro editorial. Ahí vamos, Alberto, hacia
ahí
vamos.
En mi Facebook, que es Alberto Mateu Libros.
Sí.
No es que me acordé, lo estoy leyendo. Está la tapa del libro. Estamos hablando con la mamá Cintia Fritz, y que junto al doctor Daniel Valdés ha escrito este libro, Autismo, de madres, terapeutas y desafíos compartidos. Unos testimonios realmente maravillosos, importantes. Y vio cómo le cambia la visión de algunas cosas. Vio cuando uno piensa una cosa y después cuando habla del otro lado del mostrador, cambia. Bueno, eso es lo importante y lo valorable. En este caso de Cintia, que nos ha contado su vida junto a Lautaro, nos ha dado consejos. Abajo de todo, en Alberto Mateu Libros, que aparece la foto del libro y todo el comentario del libro, está el Twitter de Cintia, por si la quieren contactar, le escriben directamente por Twitter, abajo de todo está @ Cintia Fritz. ¿Cómo se escribe? Ahí lo busca, está justo. Decime,
sí,
Cintia.
También, bueno, el, digamos, estaría bueno que le escriban a Daniel o que lo sigan en Instagram, su cuenta es @ doctor Daniel Valdés. Digamos, este libro somos nosotros dos. Yo estoy dando esta entrevista, pero de alguna manera hablo por los dos. Daniel está muy presente en mi vida, nos hicimos muy compinches, escribimos este libro con muchísimo amor y con mucha dedicación. Y la verdad es que, bueno, está bueno que lo contacten a él también, porque siempre tiene como cosas muy interesantes para contar.
En la página, Cintia, también está la foto del libro de Daniel, el primero, El autismo, porque como te comenté, ya le hicimos nota y pusimos los datos de él. Así que también están en la página para que no se la pierdan. Te agradecemos mucho, Cintia, muy amable, por tu tiempo. Gracias. Y mandale un beso a Lautaro.
Ahora le doy. Chao, hasta luego.
Gracias. Muy amable. Gracias,